Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 22 de febrero, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Dirección de deporte solo a cargo de 3 espacios recreativos. No le corresponde el mantenimiento de parques y canchas en colonias y fraccionamientos, argumenta el titular. Por otra parte, dice que algunas unidades se encuentran en abandono porque gestionar los recursos y el personal es complicado y los ciudadanos no cuidan las instalaciones. De Lagos, solo cuando se necesita algún trámite. Su cercanía con Aguascalientes y la poca o nula atención por parte de Lagos y de Jalisco identifica a habitantes de la zona norte de Lagos de Moreno, más bien como originarios del estado vecino, donde opinan se cuenta con mejores servicios en todos los sentidos. Séptima etapa de rehabilitación en el centro histórico será concretada este año. Aunque aún no se tiene programada una fecha para su inicio, esta consistirá en la colocación de cableado subterráneo en las calles intervenidas durante etapas anteriores, así como en la señalética alusiva al pueblo mágico. Nueva área para trámites de cédulas y títulos profesionales en Lagos de Moreno. A partir del 1 de marzo estarán recibiendo documentos para tramitar el registro de títulos y expedición de cédulas profesionales en las instalaciones de la DERCE Altos Norte. Un trabajo para evitar el aburrimiento. En el perfil agencia de esta semana, el señor Félix Martín del Campo, cuidador de carros, comparte algunos detalles sobre este oficio que cuenta adquirió para no quedarse en casa. En información estatal, colectivos exigen justicia tras homicidio de joven en Puerto Vallarta. El cuerpo de Daniela Vargas Ledesma, desaparecida el 5 de febrero, fue localizado el sábado pasado en una brecha. Se enfrentan ejidatarios y la Fiscalía Ambiental. Ejidatarios de El Zapote tuvieron ayer un altercado con elementos de la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco de Zúñiga, toda vez que una colonia de la zona vierte aguas negras a un predio del primero de los implicados. En información nacional, Cedesol pagó pensiones de 17.000 adultos mayores fallecidos, según la Auditoría Superior de la Federación. Esta instancia señaló que la falta de apego a las reglas de los programas sociales puede causar un daño al erario por 3.198 millones. Y ordena juez liberar a El Contador, presunto líder del cártel del Golfo. La esposa presenta videos de la entrada de marinos a su domicilio. En los titulares internacionales, Trump sugiere armar a profesores para evitar tiroteos en escuelas. El presidente de Estados Unidos recibió en la Casa Blanca a los estudiantes de la escuela secundaria de Florida, en la que Nicolás Cruz mató a 17 personas. Y marchas a favor y en contra de Evo Morales en Bolivia, hubo choques con la policía. Manifestantes se enfrentaron con los uniformados que reprimieron con gases lacrimógenos. La oposición rechaza la intención del presidente de postularse para un cuarto mandato.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luis Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy jueves en La Estocada escucharemos la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y también contaremos con la opinión, el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Por otro lado, les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Dirección de Deportes, solo a cargo de 3 espacios recreativos. No le corresponde el mantenimiento de parques y canchas en colonias y fraccionamientos, asegura el titular. Por otra parte, dice que algunas unidades se encuentran en abandono porque gestionar los recursos y el personal es complicado y los ciudadanos no cuidan las instalaciones. El titular de la Dirección de Deportes a nivel municipal, Javier Núñez Torres, se deslinda de responsabilidades y dice que los espacios para actividades deportivas y de recreación que se encuentran en el interior de colonias y fraccionamientos no son jurisdicción de la dependencia que él preside. Argumenta que únicamente está a cargo de la unidad principal, Guadalupe Zarco Pedrosa, y las 2 mini unidades que se encuentran en San Miguel y Cuesta Blanca. Asegura que el mantenimiento de los jardines y canchas deportivas de menor magnitud, que dicho sea de paso, algunos no se encuentran en las mejores condiciones, corre a cargo de Participación Ciudadana, Parques y Jardines y los mismos ciudadanos o vecinos. Aquí sus declaraciones.
En lugares de esparcimiento o áreas de esparcimiento en las colonias, ahí esas áreas no, de manera oficial, no dependen de la Dirección o Coordinación de Deportes. Sí, efectivamente, la mayor parte, es más, todas, han sido creadas o construidas por el ayuntamiento o por los ayuntamientos anteriores, pero quedan en mano de los colonos. Depende del presidente Colonos. Es quien ellos organizadamente, inclusive Participación Ciudadana tiene más, como más vínculo con el presidente Colonos.
Respecto a las unidades que están bajo su cargo, Zarco Pedrosa, Cuesta Blanca y San Miguel, se escuda diciendo que de él no dependen directamente los recursos que se invierten en las mejoras a la infraestructura, pues el papel que representa la dirección es solamente de gestión, no operativa. Aunado a ello, Núñez Torres acepta que la mini unidad que se localiza en Cuesta Blanca está en situación de abandono. Insiste en que se ha hecho la solicitud al ayuntamiento para tener personal de planta al cuidado del espacio, petición que al parecer no ha sido aprobada. Por otra parte, dice que los habitantes de la colonia no han cooperado para que el lugar se preserve de manera adecuada.
En Cuesta Blanca tenemos un problema muy fuerte, un déficit de la unidad, está en muy malas condiciones. Cuesta Blanca está abandonado. Yo he solicitado personal para que tengamos ahí de planta quien esté al pendiente de la instalación. San Miguel está en condiciones. De hecho, es la que tenemos en mayor uso. Es una de las unidades deportivas que, de las mini unidades, esa es la mejor. Está en mejores condiciones y la teníamos en mejores condiciones. Porque así como nosotros hemos tratado de arreglar, o hemos tratado de remendar, o hemos tratado de rehabilitar, hay mucha gente que se dedica a destruir.
Al cuestionar al coordinador de deportes acerca del alcance de los trabajos en zona rural, contesta que por la misma falta de recursos, no ha sido posible que la dirección llegue de forma adecuada a las delegaciones y comunidades fuera de la mancha urbana.
En promoción poca, muy poca, se requiere recurso. Tú vas a una colonia o a una comunidad rural, o bien, si voy a la zona rural o soy en la zona urbana, yo para ir a una colonia tengo que tener recurso. Y el recurso no es tan fácil gestionarlo. Es poca la participación que hemos tenido en la zona rural. Pero sí hemos atendido muchísima zona rural en cuanto a apoyos.
Por último, el entrevistado termina recalcando la importancia de las unidades deportivas y también de los espacios de menor magnitud que se encuentran en las colonias y en los fraccionamientos. Dice que son un contrapeso para la delincuencia y la drogadicción. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y para darle seguimiento a este tema, estaremos buscando las declaraciones del personal de Participación Ciudadana respecto al cuidado y mantenimiento de los espacios deportivos y de recreación que se encuentran en las colonias y fraccionamientos de las zonas limítrofes de la ciudad, ya que pues es evidente que estos lugares tienen una gran importancia para los ciudadanos y muchos de ellos no se encuentran en las mejores condiciones. De Lagos solo cuando se necesita algún trámite. Su cercanía con Aguascalientes y la poca o nula atención por parte de Lagos de Moreno y de Jalisco identifica a habitantes de la zona norte de Lagos, más bien como originarios del estado vecino, donde opinan se cuenta con mejores servicios en todos los sentidos.
Hablar de los habitantes de la zona norte de Lagos de Moreno, al que pertenecen las delegaciones rurales de El Puesto, Betulia, Los Azulitos, Ciénega de Mata y demás comunidades ubicadas a los alrededores, no es hablar de personas trabajadoras que buscan salir adelante día con día, y que así lo hacen, pese en el olvido en el que la administración las mantiene. Y es que una constante observada en las ocasiones que este espacio informativo ha acudido a conocer sus necesidades es la enorme brecha identitaria que sienten con respecto al municipio al que se supone pertenecen. Su cercanía con Aguascalientes y la poca o nula atención por parte de Lagos y de Jalisco los identifica más bien como originarios del estado vecino, donde incluso, opinan, se cuentan con mejores servicios en todos los sentidos. Al respecto, hablan algunos vecinos de la zona.
A Lagos regularmente acudimos a los trámites de lo que viene siendo las placas, los refrendos de los vehículos con los que contamos. Es a lo que acudimos, a actualizar eso y algunos otros trámites como la credencial, las licencias de manejo y cosas así. Y es únicamente porque pertenecemos a Jalisco, es por eso que tenemos que ir para allá. Aparte por la distancia, o sea, digamos el doble de distancia.
Para todo tipo de cosas que ocupamos, y es Aguascalientes, la verdad. Todo es Aguascalientes. Tu papel lo tienes que hacer en el estado de Jalisco, en Lagos de Moreno, ¿verdad? Porque pues eres nacida de Jalisco. Pero ya en cuestión de enfermedades y de todo eso, ya todo es Aguascalientes.
Algunos padres de familia optan por registrar a sus hijos en dicho estado, principalmente con la finalidad de acceder a los servicios de salud, así como para obtener apoyos sociales. Al sentirse más identificados con otro lugar, los jóvenes pierden su identidad cultural, tal como lo comparte una de las maestras de secundaria de Betulia.
Ellos no se sienten parte de allá, como ya lo habían comentado, no conocen, hablan de Lagos como si fuera otro lugar, y yo les he dicho, ustedes son de Lagos, pero no, ellos me comentan, yo nací en Aguascalientes, entonces ellos se sienten más de Aguascalientes que de Lagos. Para hacer un trámite también en la escuela, hasta los maestros es así como que, híjole, tener que ir a Lagos a verse, o sea, para ellos es muy difícil. Yo me enfrenté con el problema de que no hay transporte, y ahorita actualmente lo estoy batallando porque yo no tengo vehículo para poderme venir a Betulia, y es una desconexión total del municipio para hacer, yo creo que cualquier trámite para un acta de nacimiento.
La desconexión con el municipio es general para todos los habitantes de la zona norte, que como se dijo anteriormente, acuden al lago solo cuando no les queda de otra. Y aunado a ello, se encuentra el desconocimiento de la historia e incluso la existencia de estas comunidades dentro de la historia del municipio. Muchas veces pasan desapercibidas para los habitantes de la zona urbana, quienes, según el testimonio de la maestra, es común que ni siquiera sepan la razón del lugar en el que se encuentra.
Y hay desconocimiento, me sorprendía de que no supiera ni siquiera darme razón de cómo llegar a Betulia. En Derce no me supieron decir cómo es, dónde estaba. O sea, saben que está lejos, pero no saben cómo llegar. Le pregunté a un policía y no supo. Le pregunté al de turismo, no supo. Una chica de Protección Civil fue la que medio me dijo. Entonces tuve que ir a Aguascalientes, y en Aguascalientes sí ubicaron Betulia. Es una desconexión total, de allá para acá y de aquí para allá. Ellos se sienten de Aguascalientes, todo para ellos y todo es Aguascalientes, ellos no conocen Lagos.
La maestra también opina que es desmotivador saber que la mayoría de las personas no conocen sobre su historia y tradiciones, así como los nombres de sus delegaciones y escritores, músicos y artistas. Señala, las autoridades deberán tomar más en cuenta a estas comunidades como parte del legado cultural y de la identidad de Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y hay una primera parte de la información que hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos dejen sus comentarios y sus reportes. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Con gusto les estaremos dando lectura en vivo en este espacio. Y es momento ahora de ir a nuestra primera pausa, a nuestro primer corte de estación, pero los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y a continuación les compartimos más información local. Séptima etapa de rehabilitación del centro histórico será concretada este año. Aunque aún no se tiene programada una fecha para su inicio, esta consistirá en la colocación de cableado subterráneo en las calles intervenidas durante etapas anteriores, así como en la de señalética alusiva al pueblo mágico.
Durante este año se concretará la séptima etapa de rehabilitación del Centro Histórico, obra pública correspondiente a Lagos de Moreno como parte del recurso de Pueblos Mágicos, cuya inversión de 6 millones de pesos será tripartita entre el gobierno municipal, el estatal y el federal, y que en esta ocasión consistirá en el cableado subterráneo de energía eléctrica y en la colocación de señalética. Al respecto, habla Javier Ramírez Salas, titular de la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos.
En lo que se está séptima etapa son dos temas en general. El primero y el más importante es el ocultar el cableado aéreo que tenemos en este momento, y el segundo es cierta señalética que estamos solicitando para enfocarnos o comunicarlo de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno, ya sea en los accesos de la ciudad. Igualmente lo que es el centro histórico.
Las calles ya intervenidas con el mismo recurso y que en esta etapa serán concluidas con los aspectos antes señalados son Juárez, Agustín Rivera, Primo de Verdad y Ramos, Hidalgo, Pedro Moreno y Francisco y Madero. La obra consistirá en el retiro del cableado, el suministro de 4 transformadores sumergibles, así como ciertas adecuaciones con base en las normativas solicitadas por la Comisión Federal de Electricidad, como es el cambio de tapas por las del material indicado. El funcionario asegura que estos trabajos fueron previstos desde las etapas de rehabilitación anteriores, cuando se dejaron todos los ductos del cableado, y que por tanto no será necesario abrir o quebrar lo construido entonces. En cuanto a los cierres viales, indica, no serán prolongados.
Como es el retiro del cableado, hay que ver unos puntos atrás de estas calles ya mencionadas para ir viendo los temas de las subestaciones, no afectar a los ciudadanos que se queden tanto tiempo sin luz. Todo eso se está previendo, cuidando la seguridad de los trabajadores. Sabemos que van a estar trabajando con media tensión, alta tensión, baja tensión, de todo un poco se está llevando en este aspecto. Habrá cierres parciales, pero no es cerrar la calle como se hacía con las pavimentaciones.
Hay que decir, Ramírez Salas externa, que si bien la obra será concretada este año, siendo la última en su tipo gestionada por la administración en curso, aún no se tiene programada como tal una fecha para su inicio ni su duración aproximada. Hasta ahora solo adelanta que junto a las dependencias federales se realizan en la actualidad los puntos en los que serán colocados los letreros de Pueblo Mágico y que los trabajos del cableado subterráneo se realizarán en coordinación con la CFE, quien marcará todas las pautas para no afectar a los usuarios y para garantizar seguridad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Nueva área para trámite de cédulas y títulos profesionales en Lagos de Moreno. A partir del 1 de marzo estarán recibiendo documentos para tramitar el registro de títulos y expedición de cédulas profesionales en las instalaciones de la DERCE Altos Norte.
En rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Altos Norte, Felipe Oseguera Barragán, director de profesiones del Estado, anunció que a partir del 1 de marzo del presente año entrará en funciones una nueva estrategia para facilitar el trámite de recepción de documentos para la expedición de las diversas modalidades de cédulas que se expiden en el Estado de Jalisco. Sobre este nuevo modelo de atención mencionó:
está basada en el trabajo de colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco a través de sus delegaciones para que se conviertan en puntos de recepción de documentos mismos que nos van a permitir poder atender a los profesionistas de las regiones sin la necesidad de que ellos tengan que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para obtener su cédula.
De este modo, un área de esta delegación estará trabajando de forma permanente para atender a los profesionistas de esta región. En este sentido, funcionará como una variante del programa Apórtale a Jalisco, estrategia que consistía en la visita de módulos temporales para el trámite de cédulas en las regiones. Sobre los documentos que se estarán tramitando a través de esta oficina, mencionó:
¿qué documentos se van a registrar en estos puntos de recepción? El título de bachillerato técnico, los títulos de técnico profesional, títulos profesionales, los de posgrado, los que son para especialidad, maestría y doctorado, actas de titulación para el caso de lo que es la cédula provisional y carta de pasante y o carta de liberación de servicio estudiantil para el tema de las cédulas de pasante.
En lo que concierne a los costos vigentes de estos servicios, comentó que actualmente oscilan entre 78 y 450 pesos, dependiendo del tipo de cédula que se requiera, mismos que habrán de cubrirse en la recaudadora del Estado. Para el caso de Lagos de Moreno, este pago se realizaría en las oficinas situadas en el módulo Unirse. Además, recordó que durante este año las cédulas de bachillerato técnico, profesional técnico y licenciatura quedan exentas de costo alguno. Asimismo, explicó cuál será el modo en que operará esta oficina.
El profesionista acudiría a las oficinas de la DERCE con sus requisitos. Los compañeros de la DERCE reciben y revisan los documentos originales que correspondan al trámite con las copias. Si es correcta la información, continúa el proceso. Si no, se le regresa la información al profesionista para que subsane la documentación que no sea correcta. Se organiza la documentación, se envían los paquetes a la dirección de profesiones. La idea es que cada 15 días estén llevando los documentos y cada 15 días estarían recibiendo las cédulas en ese intercambio de cédulas con documentos nuevos para trámite.
La autenticación de los documentos continúa siendo responsabilidad de la dirección de profesiones del Estado y en este caso la DERCE únicamente validará que los documentos correspondan al trámite solicitado, enfatizó.
Nosotros lo que hacemos es validar ya los títulos y los documentos. Esa es la parte importante del trabajo y esa es nuestra responsabilidad. Esa no es responsabilidad de la DERCE. La DERCE lo que hace es validar que las originales correspondan con las copias y que sean los requisitos que estamos pidiendo. La autenticación de los documentos, esa es labor de profesiones del Estado.
En esta oficina se atenderán a los profesionistas de los municipios de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Teocaltiche, Villa Hidalgo y Unión de San Antonio. Finalmente agregó que las cédulas con domicilios registrados en esta región y que hayan sido tramitadas a partir del mes de agosto se estarán entregando a través de esta ventanilla. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Un trabajo para evitar el aburrimiento. En el perfil agense de esta semana, el señor Félix Martín del Campo, cuidador de carros, comparte algunos detalles sobre este oficio que cuenta adquirió para no quedarse en casa.
Desde hace 2 años, el señor Félix Martín del Campo Flores se dedica a cuidar carros en el estacionamiento de una conocida plaza comercial de este municipio, un oficio que, comparte, adquirió principalmente para evitar el aburrimiento de quedarse en casa todo el tiempo. Y es que cuenta, siempre se tiene que encontrar algo que hacer.
Lo más es que uno se aburre en la casa. A mí no me gusta estar en casa. Es que yo me descansaron de la fábrica, y me descansaron, pero me pensioné hace 5 años. Entonces, oiga, se aburre uno en la casa. Yo casi nunca me ha gustado estar así en la casa tanto, ¿verdad? Y me pensioné, ¿verdad? Y me está dando poquito. Y todo el tiempo, desde que me pensioné, yo he hecho que hacer. Necesito, yo he hecho para ir para acá, ¿verdad? Por ahí en la casa, cuando me pensioné, pues ahí le hice a la casa un poco, como unos 2 meses me tardé para hacerle, se me acabó el trabajo y luego ya me vine por acá, conseguí un trabajo, pues estuve también de vigilante, también allá en el Seguro Tepeyac, y ya se me terminó el trabajo y no crean, no descansé casi nada, no tuve casi nada, digo que si de nuevo, aquí un compañero mío, un vecino mío me invitó aquí, ¿verdad? Que si no me venía, no, así me voy para no volverme en la casa, ¿verdad? Y aquí estamos todavía.
Su trabajo consiste en vigilar que no ocurran robos a los vehículos que se estacionan para ingresar a alguno de los comercios instalados en la plaza. Inicia su jornada de trabajo a alrededor de las 8 de la mañana cuando llega al estacionamiento, donde se dedica a dar rondines entre los espacios que le corresponden, al pendiente de que ningún percance negativo ocurra, y se va a las 3 de la tarde, pues cubre solo el turno matutino. Comparte, ser cuidacarros lo mantiene activo a sus 65 años, y como a su edad es difícil que lo contraten en otro empleo, este es un buen oficio para adquirir un ingreso extra, aunque no sea fijo y sea realmente poco lo que los usuarios usuarios aportan. Su trabajo es, por así decir, voluntario.
Somos trabajadores voluntarios, ¿verdad? Y aquí sacamos los carritos, nos encargan bicicletas y ahí nos dan propina, ¿verdad? Poquito, y ahí nos quedan más y así. Miren, andamos aquí sacando un carro, nos encargan carros, nos encargan bicicletas y aquí las bicicletas las amarramos con cadena porque ya que se puede, para que no se la roben. Ya miren, nos quedan camionetas y que pues ahí que estamos cuidándolas durante que salgan. Entonces ya miren, salen y ya nos dan una propina. Y pues ya miren, durante, pues ya terminó, ya que estamos cuidando esto, caminamos hasta abajo, pues que no haya problema, ¿verdad?, de un robo o lo que sea. Vigilando, miren, pero...
Aunque se ve expuesto a las inclemencias del clima, soportando el frío, el calor y hasta las lluvias según sea la temporada, para el señor Félix este no es un trabajo pesado e incluso lo disfruta, pues comenta, le da la oportunidad de platicar con diversas personas y de compartir momentos agradables con sus compañeros. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 69 centavos a la compra y en 18 pesos con 70 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 37 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 55 dólares con 40 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Toca turno ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío ocasionará descenso en la temperatura, nubosidad y lluvias con probabilidad de nieve y aguanieve en el noroeste del país, continuando con las mismas condiciones meteorológicas, excepto las nevadas, a lo largo de la frontera norte. Líneas de baja presión ocasionarán nubosidad en una trayectoria que va desde el norte hasta el centro del país. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y algunas precipitaciones desde Baja California Sur y Sinaloa hasta Nuevo León. En el resto del territorio nacional, cielo despejado a medio nublado con tiempo estable y temperaturas de frescas a frías en horas del amanecer. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará de despejado a medio nublado con viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde y noche, medio nublado a nublado con viento moderado del suroeste, con rayos ocasionales. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 6 a 7 grados Celsius. Se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 13 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 48 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Y ahí tuvimos la información sobre el clima. Tenemos también algunas llamadas. Nos dicen que quieren felicitar a todos los ingenieros agrónomos hoy en su día de parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Ahí está la felicitación. También el señor Luis Luna nos dice que nos quiere felicitar por el programa. Muchísimas gracias. Y reporta que los centros deportivos de la Adelita no tienen mantenimiento, no se usa el dinero para lo que es. Se debe investigar a dónde van los recursos que se destinan al deporte, en qué lo emplean. Muchísimas gracias por su comentario. Señor Luis Luna, con gusto le estaremos dando seguimiento a este tema de los recursos, de la inversión que se supone que se tiene que hacer en estos espacios de recreación para los ciudadanos. Y también les damos el aviso de que este jueves se estará realizando mantenimiento sobre la calle Francisco y Madero en su tramo que abarca de Ramón Corona a las calles González Cárdenas, para que tomen sus precauciones. Y lo seguimos invitando a que nos llamen. Nuestros teléfonos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en las que también nos pueden seguir, es en Twitter, @SILAGOSUDG, y en Facebook, Señal Informativa Lagos. Es momento de ir con otro corte de estación, pero regresamos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Regresamos y ahora los invitamos a escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, hemos llegado a un punto extremo y no porque nos hayan llevado. Estamos en este punto porque nos dejamos llevar y por ser tan dejadotes, ahora sufrimos las consecuencias. Ahí les van unos ejemplos de esto. ¿Se acuerdan de un tal Manlio Fabio Beltrones? Pues ese pimpollo aún no llena. Ahora nos encaja a su hijita Silvana. Esta rorra va para diputada, obviamente plurinominal del PRI. Y también Emilio Gamboa, otro fósil, tampoco ha llenado. Va el Junior, un tal Pablo Gamboa, también para diputado pluri del PRI. Y otra lacrita, Víctor Cervera. Ahora le pasa la estafeta a su nene, Felipe Cervera. Este nene también va para diputado pluri. Y se acuerdan de la nefasta Rosario Robles, una personita que ha recorrido varios partidos políticos y ha estado involucrada en muchos enredos, como el del cochinito cuando hueseaba en el PRD. Y ahora que es priista, estuvo al frente de la Sedesol y desde ahí desvió millones de pesos para que se realizaran supuestamente investigaciones científicas en varias universidades. Obviamente, pues no hubo nada de eso, pero sí se desvió el dinero. Pues bien, la Chayito Robles no llena aún. Ahora nos enjareta a su hijita, una tal Mariana Moguel, que para variar va para diputada pluri. Otro que se quedó hombreado fue el priista Arturo Núñez, razón por la cual su junior, de nombre Néstor, va para diputado pluri del PRI, nomás para variar. Y lo que sí no tiene, bueno, ya sabemos que la señora Marta Sahagún no celebra el 10 de mayo, y me queda claro que Vicente Fox tampoco. Pues bien, este par apalancó a Fernando Briviesca, hijo de Marta Sahagún y entenado de Fox. ¿Se acuerdan de los ramalazos que le metieron al erario público esos hermanitos Briviesca? Pues bien, ya regresaron. ¿Pues a qué? Nos preguntaremos. Pues a hacer lo único que saben. Este pimpollo va para diputado del PAN. Me pregunto qué piensa y qué va a hacer el señor Anaya al respecto. Esto lo veo muy delicado porque el tal Briviesca no da el perfil que pregona tanto Anaya. Y esto no termina aquí. La danza de los juniors va en serio. ¿Se acuerdan de Gabriel Cuadri? Pues ahora va el pequeño, un tal Luciano. A ese junior con ese nombre, pienso que le daría mejor un papel en una telenovela, pero no, se va de diputado. Y también ya anda en la danza Montserrat Sobreira, hija de Martín Sobreira, personaje con una muy discutible trayectoria. Pues esta nena se va de diputada pluri también. Quizá por eso de la equidad de género la alcanzaron a meter, pero lo que sí, no cabe duda que el papá la apalancó. Y para variar, nomás para variar, Margarita Zavala, según ella, un dechado de honestidad, nos salió que dos primitas van apalancadas al hueso. Una se llama Mariana Gómez del Campo y la otra Teresa Gómez del Campo. Pues bien, Margarita, así empezó Luis Echeverría. Y claro, los grandes capitales empiezan a mover sus fichas. Ricardo Salinas Pliego apalancó a su hijita Ninfa Clara para senadora, y Salinas de Gortari no podía quedarse atrás. Ahora nos zorrajó a su sobrinita Claudia Ruiz Maciú Salinas. Y también tenemos en el pandero la gavilla de los juniors, no flojan. Ahora con bandera de panistas apalancan al junior Fernando Yunes, hijo, más bien dicho, hijo del gobernador actual de Veracruz. Me queda claro que la política en México es una cloaca, razón por la cual encontramos lo que encontramos. Pero ¿de qué nos quejamos, radioescuchas? Digamos, ¿quién de ustedes ha ido a fumigar esa cloaca? O bien, de perdida, poner unas ratoneras. He ahí el problema. Somos muy dejador. Pues bien, ¿se acuerdan del Niño Verde, aquel diputado que lloraba en la tribuna y que armaba sus osos? Pues bien, el nene regresa y regresa porque papi, Jorge González Torres, un industrial, pues lo sigue apalancando. Y la distinguida dama Marta Erika Alonso va para secretaria general del PAN en Puebla y como que no se le van a dificultar las cosas, pues su esposo, Rafael Moreno Valle, la apalanca, el exgobernador de Puebla. En Lagos de Moreno no cantamos malas rancheras. Aquí se institucionalizó el truco del enroque. ¿A qué me refiero? Pues miren un ejemplo. Hace 3 años, el Güero Márquez se lanzó a la presidencia y Hugo René a la diputación. Ahora ya enrocaron y Hugo René pretende llegar a la presidencia y el Güero a la diputación. Quiero aprovechar este comentario para invitar a algún priista o a los que quieran venir aquí a los micrófonos para que nos expliquen lo que está pasando en el tricolor de Lagos, bueno, y también a nivel nacional. Me da la impresión de que ya no tienen ensayos, pues no salen de los mismos candidatos. Pues a ver cómo les va, por lo que se ve, no tuvieron presente el viejo refrán que dice, nunca segundas partes fueron buenas, y para muestra tenemos el pacazo que nos llevamos aquí en Lagos. El segundo fue uno de los peores gobiernos que ha habido. Aquí cabe señalar que hoy en día las pluris están rebasadas y se utilizan para llevar más agua al molinito de los grandes políticos. Ojalá que las nuevas legislaturas aborden el tema. Pienso que esa estructura ya quedó rebalsada. Pues bien, Radio Escuchas, el panorama que nos prometen los políticos, que ahora lo pintan de un color muy bonito, en el fondo tristemente siguen siendo las mismas lacras que quieren beneficiarse del erario público y seguir viviendo como reyes a costa del pueblo. Muchas gracias y maduren su voto, Radio Escuchas. Gracias.
Pues puros saltos, chapulines y palancas, nos señala el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez, y hay una recomendación bien especial que nos hace al final. De veras, hay que pensar bien el voto y hay que ver también quiénes son estos candidatos que parece que vuelven a Lagos de Moreno por el poder. Y pues ahora vamos con otro corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Esperamos sus comentarios. También pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Les damos las gracias por seguir con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. También forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días. Adelante.
Sí, que buenos días. Mira, se trata de justicia, no de venganza. Noticias desde Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo dice Loaiza, quien solicitó ante la audiencia que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica que declare al Estado venezolano responsable de violar el derecho a la integridad de ella y de su familia, en razón de que en su país no hubo justicia. Se trata de justicia, no de venganza. Es una forma de resarcir los derechos humanos de la mujer en América Latina que han sido vulnerados. Hace 16 años y 6 meses, a Linda Loaiza la rescató la policía de Chacao de un apartamento en El Rosal, donde Luis Calmoina la mantuvo atada a una silla durante casi 4 meses. Estuvo bajo amenaza de muerte, pues a diario el hombre le apuntaba la cabeza con un arma de fuego. Hizo lo que quiso con ella. Cada vez que salía la amordazaba, pero en vista del deterioro físico y mental de la víctima, este día se fue sin colocarle la mordaza, circunstancia que fue aprovechada por Loaiza para gritar y que los vecinos y transeúntes la oyeran. Así pudo acercar la silla a una ventana y pedir auxilio. En vista de las graves lesiones, la llevaron a un hospital donde permaneció 5 meses. Desde entonces, ha sido sometida a más de 15 intervenciones quirúrgicas en el abdomen, cara, ojos, orejas, en la mandíbula, que tuvo triple fractura, páncreas, además que le hizo una reconstrucción vaginal. Sin embargo, aún faltan para practicarle otras operaciones en labios y orejas. El tribunal séptimo de juicio de Caracas sentenció a 6 años y 1 mes de prisión a Luis Carrera Almoina por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas. Cumplió la pena y quedó en libertad. Y ella señala que tomó en cuenta los delitos de homicidio calificado en grado de frustración y violencia sexual. Linda tiene muy clara la violencia machista que vivió también por el Estado. En principio se manejó una cultura muy machista, dice ella, se tomó en cuenta que es una familia del campo. Mis padres son colombianos, hubo un choque de poderes porque del otro lado Carrera Almoina integra una familia de académicos e intelectuales. Era una élite intocable. Linda aclaró que la acción internacional que intenta es contra el Estado venezolano y no contra su agresor. El Estado venezolano orquestó para que no hubiese justicia en mi caso. Para ella, la investigación demostró que no hay independencia de poder. Unos organismos a los que compete la defensa de derechos humanos se perdieron el caso y alegaron que este no era de su competencia. Liliana Ortega, que dirige COFAVIT desde 1983, acompaña a Linda White en el litigio en la Corte Interamericana, en donde se llevó a cabo recientemente, en esta semana de martes, se llevó el litigio en la Corte Interamericana, en donde destaca la abogada que es el primer caso de violencia de género que es elevado a esta instancia y esperamos que haya jurisprudencia positiva, dijo. Luego manifestó que en esta materia en Venezuela los casos no pasan de la fase preliminar. Hay trabas institucionales y el miedo ha permeado la sociedad venezolana. Recordó que el caso de Linda Loaiza llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la denuncia se hizo cuando estaba en vigencia la Convención Americana, de la cual el Estado venezolano se retiró en 2003. Ahora, las mujeres no tienen la oportunidad de ser escuchadas en existencia a menos que el Estado retire esa decisión. El caso de Linda lo seguiremos muy de cerca en la región, en México, por supuesto, en Guadalajara, en Jalisco. La violencia de pero debe ser castigada y sancionada por todos los estados, incluyendo Venezuela. Muchísimas gracias.
Doctora, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración de esta mañana. Un saludo y que tenga muy buen día.
Gracias, hasta entonces.
Les presentamos ahora más información, los titulares del día, estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Familiares de italianos piden que no se les criminalice. Que la fiscalía no diga cosas malas solo porque no es capaz de encontrarlos, mencionó Gaetano Cimino, sobrino de Raffaele Russo, con información de El Informador. Jalisco será modelo a seguir en Concamín. El recién electo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, realizó su primera visita a Jalisco, ya que dijo será ejemplo y plataforma a seguir para otras entidades. Con información de El Occidental. Brutal el desorden de cruces en salud. La falta de medicamentos y las irregularidades que se han señalado en el sector salud en Jalisco también se han visto reflejadas en la fiscalización al dinero que recibe la entidad para este rubro. En la actual administración no se ha podido acreditar el destino que se dio a más de 7.189 millones de pesos que se recibieron de la federación. Con información de NTR Guadalajara.
Titulares del día. Prensa nacional.
Reta a Anaya a que la autoridad lo llame a comparecer. Insiste en que el PRI está detrás de la imputación de que creó empresas fantasma. Senadores panistas instan a su candidato presidencial a pasar la prueba del ácido. Con información de La Jornada. Ni la Auditoría Superior sabe en dónde quedaron 1.000 millones del nuevo aeropuerto. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México debe explicar qué hizo y dónde están 990.336.502 pesos, de acuerdo con 7 revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Con información de Sin Embargo. Exigen a la Comisión Internacional de Derechos Humanos pronunciarse sobre 2 feminicidios que siguen impunes en México. Los crímenes cometidos contra Nadia Muciño y Lilia García fueron presentados a la Comisión Internacional de Derechos Humanos hace 7 y 5 años respectivamente. Con información de Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
Trump propone armar a los profesores para evitar matanzas en las escuelas. El presidente de Estados Unidos se reúne con víctimas de tiroteos y promete vigilar los antecedentes, pero no restringir la compra de armamento. Con información de El País, España. Maduro impone megaelecciones para que no haya comicios en 4 años. Nicolás Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente, órgano revolucionario plenipotenciario, la celebración de megaelecciones en el país como respuesta a la abstención que propugna la oposición para las presidenciales. Con información de El Mundo. Giran orden de arresto contra líder separatista Ana Gabriel. La justicia española dictó orden de detención contra la exdiputada independentista Ana Gabriel por no presentarse a una audiencia que investiga su supuesta participación en la rebelión separatista de Cataluña. Con información de CNN.
Pues aquí más información y ahora damos lectura a llamadas por parte de nuestro auditorio. Gracias por comunicarse con nosotros. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice: señorita periodista Gaby, un abrazo fraternal a usted y a su auditorio. Cientos de personas consideran dos puntos como cada día voy a ser más rico. Miles de personas luchan para ser cada día menos pobres. Lo primero que se debe saber es cuál es el concepto verdadero de la riqueza. Ante tal ignorancia, la mayoría de las veces estamos frente a un pantano o a un jardín lleno de flores. Una cosa es actuar equivocadamente creyendo en nuestra vida, y otra cosa es que creen que vivimos la verdad. Una guía para el exilio es piensa y trabaja por estar lleno de humanismo. Estimada Isabela, un abrazo fraternal. También el profesor Coyoc se comunica con nosotros y pregunta cómo está la pista de atletismo que está por el tecnológico. Dice que la pista requiere mantenimiento y también qué uso le están dando. Aquí la interrogante por parte del profesor Coyoc. Gracias por llamarnos. Y Andrea Rodríguez nos dice que últimamente hemos tenido el incremento de gente nueva en la ciudad. No saben que el peatón tiene preferencia. Sería bueno que el ayuntamiento ponga señalamientos. En Lagos, Pueblo Mágico, el peatón es primero, que realmente se le dé valor a este a Lagos y pues este valor que se ha perdido con tanta gente nueva que ha llegado a la ciudad. Aquí los comentarios y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Luis Octavio Martínez Cruz comenta con respecto a la séptima etapa de rehabilitación del centro histórico. Dice que es necesario hacer un diagnóstico de la señalética actual, ya que hay muchos modelos y diseños ya colocados en diversos sitios del centro, muchos de los cuales carecen de las características necesarias, y pues es imprescindible un proyecto integral de señalética avalado por el INAH y basado en documentos legales como el Plan de Manejo del Camino Real de Tierra Adentro, el cual fue elaborado por expertos nacionales e internacionales y avalado por la UNESCO. El Programa Nacional de Turismo denominado Pueblos Mágicos ha hecho numerosos destrozos en ciudades como Lagos y muchos otros pueblos mágicos del país. Sin embargo, nuestros servidores públicos y gobernantes desconocen o no les interesa hacer las cosas bien. Lagos, más que pueblo mágico, tiene el reconocimiento más grande que cualquier ciudad en el mundo puede aspirar a tener, es decir, que es patrimonio cultural de la humanidad. Gracias y saludos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, también por comunicarse con nosotros. De esta manera despedimos el día de hoy esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes también recordarles este aviso por parte del gobierno municipal de que pues el día de hoy jueves estará realizando mantenimiento sobre la calle Francisco y Madero en su tramo que abarca de Ramón Corona a las calles González Cárdenas, las rutas de transporte público Prepa Cañada, Cristeros, Vistahermosa, Indeco Ceibas y San Miguel Granadillas estarán pasando por el malecón, así que pues tomen sus restricciones con este cierre vial. Nos vamos de esta manera, gracias por habernos acompañado, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.